desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como a vivir.
Es así, estamos aquí en compañía del profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo andás, Carlitos?
Muy bien, Norberto.
Bueno, ¿cómo andas? Pero espectacular, maravillosamente bien.
Bueno, me alegro.
Desparramando optimismo y felicidad por todos lados.
Por lo menos a mí me alegró un rato hace unos minutos atrás cuando escuchaba a Paxi Andión.
Ah, maravilloso, ¿no?
Trajo recuerdo de alguno de mis niños que escribía en la carátula de cuando escuchaba ese tema hace algunos años ya de esto, ¿no?
Ajá, la Gaby también, la Gaby dice, ay, a mí. Docencia y conflictos en Chile, qué raro.
Sí, ¿no?
Primero, ¿hay docencia realmente o hay mercantilización de la docencia nada más?
Bueno, un poco esta es la cuestión, ¿no? Ya habíamos conversado algo hace un par de programas atrás, me parece. En la que habíamos, un poco esto está, es una continuación de aquello, ¿no? Porque son acontecimientos que se han desencadenado hace pocas horas atrás, ¿no? Hace unos días que se han, digamos que se han reimpulsado algunos acontecimientos, y entonces digo, bueno, retomamos aquel en el que habíamos hablado de que algunos guarismos de la OCDE lo colocaban a Chile como la mejor educación, ¿no?, de aquí en América del Sur, y en segundo lugar a México. Y entonces dijimos, bueno, vamos a analizar, partiendo de aquello, de que esta sería, según la OCDE, la mejor educación, a ver qué es lo que está pasando, como para poder comparar un poco, ¿no?, la situación en la que está uno. Y digo que por allí uno tiene una preocupación especial con lo que ocurre en Chile, porque Chile ha sido desde hace varios años uno de los países principales que nos han colocado siempre como como el país al que tendríamos que copiar, al que tendríamos que imitar, porque allí sí que se vive bien, allí sí que hacen bien las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, uno no se permite hablar de otras cosas, pero sí por allí de meter un poco la cuchara en el tema educativo. Y entonces, eso no quiere decir, y uno tiene que hacer la advertencia, ¿no?, de que tener una mirada crítica con algunas cuestiones que están ocurriendo en Chile no quiere decir que en Argentina estemos bien. Lo que uno quiere decir es que lo que nosotros estamos discutiendo en Argentina no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo en Chile, y que algunas de las cosas que hemos discutido en Argentina aquí se han discutido y prácticamente se han resuelto a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ellos están llevando adelante algunas discusiones que en Argentina algunas ya se han llevado y otras directamente aquí por el momento no se están permitiendo discutirlas, ¿no? O sea, les daría vergüenza. En este caso estamos hablando de que hubo un proyecto que presentó Bachelet el 20 de abril de este año. Ella ingresó un proyecto que llamó de nueva carrera docente, un proyecto de ley, ¿no? Nueva carrera docente, o sea, una nueva carrera a nivel de la docencia. Y lo presenta, decíamos, allá casi a finales de abril. Y esto ha generado, este proyecto ha generado algunas sensibilidades y algunos conflictos importantes. Entre otros ha sido este proyecto lo que lleva a que el Colegio de Profesores esté en una huelga por tiempo indeterminado prácticamente desde aquel día. En este periodo, el Colegio de Profesores ha presentado tres notas, ¿no? Una el 19 de mayo, otra el 5 de junio, y presentó una última el 30 de junio, en donde, por supuesto, le señalan a Bachelet, arrancan señalándole un par de cuestiones. Primero, que las dos notas anteriores no se las había respondido, ¿no? lo que ellos lo tomaban como un gesto que no correspondía frente a los propios docentes, que van a ser los que van a ver alterada o modificada, cambiada, digamos, su situación, no tener respuesta ante algunas dudas o incertidumbres que tienen. Y la segunda observación que le realizan en aquella carta del 30 de junio a Bachelet es que ella ingresa al proyecto sin tener el acuerdo de los docentes. Sí. Es decir, que los profesores le están diciendo, estábamos en pleno proceso de discusión y de análisis, y en el medio del proceso, sin haber arribado a acuerdo, es más, habiéndole planteado nosotros diferencias, dicen ellos, usted ingresó el proyecto. Era obvio que íbamos a saltar, de alguna manera estaban diciendo, manifestando nuestras diferencias, sobre todo ahora que esto ya ingresó al Parlamento. Y en la carta le discuten, pero sin tapujos, ¿no?, que el proyecto está estructurado sobre las lógicas del management. Es decir, podríamos decir que este es un sinónimo prácticamente de lo que en la pedagogía se ha definido como el paradigma económico, ¿no? Uh-huh. El que en otros términos, es decir, aquel paradigma que instala a finales del siglo pasado el neoliberalismo. Y destacan que ese proyecto que eleva Bachelet contempla solamente comportamientos y prácticas en los docentes medibles, pero que no incorpora ni habla de ninguna otra práctica docente que no sea medible, es decir, que sea cualitativa. Y de que no habla de la libertad que ellos necesitan para poder impulsar y diseñar proyectos educativos, por ejemplo. Y después, como una manera de decirle por qué lado ella está yendo, parecería, en materia educativa, le dicen que por otra cuestión, ellos necesitarían para introducir alguna de las cosas en sus prácticas que ella está pidiendo o exigiendo con este proyecto de ley de nueva carrera docente, que ellos necesitarían tener alguna de las condiciones materiales y laborales que tienen los países de la OCDE, como diciéndole que en realidad a ellos los están midiendo con ciertos parámetros de países, ¿no?, a los cuales ellos no corresponde con la realidad que tienen los docentes y la educación en Chile. Y por supuesto terminan su carta solicitándole que los reciba para poder discutir sobre estas cuestiones. Esto se ve que significó un golpe importante, porque el miércoles de la semana pasada, por eso decía que acontecimientos que están ocurriendo en estos momentos, Bachelet responde, supongo que a las tres cartas juntas, ¿no? Uh-huh. Y, por supuesto, tiene su nota, algunas cuestiones formales, el compromiso educativo, resalta que tiene su gobierno, que ha tomado la educación como uno de sus pilares principales. Le recuerda a los docentes las jornadas participativas que se han llevado adelante, algunas medidas que ella adoptó, como avanzar en esto de la titularización de contratado, algún estímulo que puso en juego para que se jubile la gente que ya estaba en edad de jubilarse. Y por supuesto, señala con mucha fuerza la voluntad de diálogo que tiene el gobierno, y que sería bueno que ambos, ¿no?, también reclamándole a los docentes, ellos están hace más de 40 días que están de paro. Entonces es como que le reclama que no le dice que depongan la actitud, pero le dice que sería bueno que se correspondieran las dos voluntades para dialogar. Uh-huh. Y lo más importante que coloca en su carta, lo leo textual, expresa en una parte: le he pedido a la ministra de Educación que encabece este proceso de enriquecimiento y mejora del proyecto de ley en diálogo con los y las docentes. Es decir, que le coloca por escrito en la carta su voluntad de cambiar el proyecto, de modificarlo, ¿no? Uh-huh. Cuando le dice esto de enriquecimiento, mejora, está diciendo: estoy dispuesta, dialoguemos a... Entonces este párrafo, por supuesto, trajo mucha alegría en el sector docente, a tal punto que le expresó el presidente, y de allí se tomaron, se tomó, no en plural, sino en singular, alguna radio chilena, y empezó a decir que ya habría algunos acuerdos. Vio cómo trabajan, ¿no?, estos sujetos. Usted sabe bien cómo es el asunto este de la prensa, y en eso sí tenemos algunas cosas en común con los chilenos. Entonces ya empezaron a decir como que él había arreglado no sé qué cosas sin haber hablado, y que ya iba a levantar el paro, etcétera, etcétera, y se volvió, como se dice aquí, a empiojar de nuevo toda la situación, porque volvieron a reunirse nuevamente todos los docentes y prácticamente en pie de guerra volvieron a plantear de que el paro no se levanta, de que van a llamar a una asamblea la semana próxima, que podría, evaluando a la luz de una evaluación que se realice sobre esto, a lo mejor poder suspender en algún momento o durante un tiempo breve para que la medida de fuerza para conversar sobre esta cuestión. En términos generales, ¿qué plantea el proyecto? Y acá entramos en cuestiones más pedagógicas, como para que los docentes argentinos no puedan comprender a qué hacemos referencia. El proyecto está planteando un desarrollo continuo a la profesión, es decir, un proceso de formación y de perfeccionamiento, ¿no?, en términos permanentes, que no se agota con el acceder a un título, sino a seguir continuamente mejorando, ¿no?, formándose. Y por eso habla de como de dos grandes etapas, una formación inicial, primera, y una de desarrollo profesional posterior. Y dicen de que se van a agregar algunas pautas que le van a dar mayor rigor, ¿no?, a la selección de quienes van a ser docentes. Se va a estimular con becas, etcétera, etcétera, los mejores alumnos para que quieran incorporarse al mundo de la educación como docentes, y a su vez van a ser muy rigurosos en la selección de quienes van a ser finalmente responsables de educar a los niños y jóvenes. Ellos parten y lo dicen con mucha claridad, que a mayor rigor en la selección, a mejores docentes, va a haber mejor calidad. Hay una vinculación directa que ellos establecen entre mejor docente, mejor nivel de calidad educativa. Y dicen que el proceso de desarrollo continuo de la profesión es fundamentalmente para adquirir habilidades, conocimientos, experiencias, y lo que va a dar fundamentalmente un buen desarrollo, un buen desempeño de cada uno de los docentes en su trabajo. Y acá empiezan los problemas.
A ver, ¿por qué?
A mejor desempeño, mejor sueldo. A peor desempeño, menor sueldo. Es decir, que vinculan directamente el desempeño del profesional con el salario que van a recibir. Y agregan, entre otras cuestiones, no es tan largo el proyecto de ley, pero es suficiente como para tener que detenerse uno un tiempo importante para leerlo, agregan que como base, la rigurosidad lleva, por ejemplo, a que va a poder ser desvinculado de las escuelas aquel docente que no alcance el piso mínimo en su desempeño. Es decir, que acá se termina o se rompe con la estabilidad laboral, ¿no? Se va a haber exámenes, va a haber evaluaciones todos los años, y si uno no logra sostener ese nivel mínimo, son evaluaciones que se van a llevar adelante, esa persona puede ser despedida con justa causa. Aparte, va a haber también una disminución de 2 horas para todos los docentes, tanto públicos como privados que están subvencionados, y como decía, y se agrega un examen inicial al que llaman de excelencia, después de haber estudiado uno, de haberse recibido, de una prueba de suficiencia universitaria, etcétera, etcétera, hay un examen final llamado de excelencia que se tiene que aprobar para poder inscribirse e ingresar a alguna escuela. Cuando uno logra, después de este examen de excelencia, ¿no?, post título, cuando uno logra ingresar a una escuela, ingresa a lo que ellos llaman nivel inicial. Entonces dicen, a partir de ahora va a haber 4 niveles distintos, 4 categorías diferentes de profesores. inicial, preparado, avanzado y experto, ¿no? Uno va a poder ir avanzando en todo esto a partir de esas evaluaciones que se van realizando en la escuela, que van a estar depositadas fundamentalmente en manos de lo que ellos llaman los sostenedores de las escuelas privadas y de los directores. Y acá vemos cómo se relaciona el desempeño con el desempeño con el sueldo, que por ejemplo de la categoría experto va a ganar el doble de lo que gana aquel que está en la categoría inicial, ¿no? Entonces hay una duplicación del sueldo, ¿no? Y acá se puede, uno puede ver con claridad esto de que a mejor desempeño docente, mejores ingresos. Entonces ahora vamos a un par de observaciones que uno puede hacer. Y acá es donde vemos la influencia de estas lógicas neoliberales. Se miden, ellos, el proyecto de ley habla siempre, la evaluación es medir. O sea, cuando ellos hablan de evaluación, están usando prácticamente como sinónimo el concepto, el término de medir. Entonces, lo que uno se pregunta es qué pasa con aquellas cosas, igual que los docentes a partir de su colegio, qué pasa con aquellas dimensiones de las prácticas docentes que no son medibles, porque no son cuantificables, porque son cualitativas. ¿Qué pasa, por ejemplo, que la ley no habla en ningún momento en su texto con las funciones sociales de la escuela y las funciones sociales de los maestros? ¿Cómo se mide el compromiso? Claro. Por ejemplo, ¿no? No aparece el por qué se educa ni el para qué se educa. ¿Cómo, qué criterios tienen en cuenta en la nueva política educativa chilena para definir la calidad educativa si en ningún momento plantean qué tipo de sociedad políticamente se desea y qué tipo de nuevo ciudadano es el que se va a formar? Según el presidente, las cosas se han puesto feas en estos últimos días, ¿no? El conflicto, por lo que decía, se ha como agudizado bastante. Según el presidente del Colegio de Profesores, ha dicho que el proyecto ya no existe, que hay que pensar en uno nuevo y que los docentes se van a sentar a negociar si son convocados, pero para discutir en la forma de diseñar un nuevo proyecto. Sí. Yo terminaría, Norberto, diciendo que por lo que aquí está planteado, hay una preponderancia, pero total, ¿no?, de lo que nosotros definimos como lógicas neoliberales, y que las consecuencias de la aplicación de un sistema como este, de una carrera con estas características, va a generar de una manera inevitable individualismo, no va a fortalecer el individualismo, va a multiplicar las competencias a partir de allí entre los docentes, los procesos de balcanización y las disputas políticas en torno a estos espacios institucionales, que no solamente significan mejor jerarquía, sino que significan, como lo decíamos, mejores sueldos, y mucho mejores sueldos que si yo estoy en otra posición. Pero además no solamente está en juego el buen o un mejor sueldo o no, sino que también está en juego la mantención del trabajo, porque están incorporando la inestabilidad laboral, porque esta, la inestabilidad laboral, forma parte fundamental de estas lógicas neoliberales. Es decir, van a aparecer culturas dentro de las escuelas a las que llamamos individualismo, a las que llamamos balcanización, ¿no? Que sobre estas cosas yo podría decir que también ocurren en nuestro país desde otro lugar y por otras razones, ¿no? Pero están ocurriendo dentro de nuestras escuelas, y sobre estas cosas, el para qué y el por qué educar, y sobre estas tensiones y conflictos entre los propios docentes, es el tema que nos quedó por hablar. Ya lo desarrollaremos, pero es el tema central del libro que, si todo sigue bien, estaría presentando allá por septiembre. Ya vamos, una vez que se vayan precisando las fechas y, ¿no?, concretando, digamos, este tipo de cosas, ya vamos a hablar más en profundidad, porque de alguna forma también es una manera de decir nosotros estamos discutiendo esto dentro del sistema nuestro nacional, pero por supuesto desde posiciones distintas. No es lo mismo esto que están discutiendo y desde dónde surgen estos rasgos de competencia y situaciones en Chile que las que estamos pasando en la Argentina.
Uh-huh. Te dejo picando una cosita para la despedida. Me has dado el pie, porque de eso no se ha discutido en toda la campaña política, no se ha hablado. ¿Qué vamos a hacer con la educación en nuestro país? Parecería que aprendemos, no sé, salimos de los vientres de nuestras madres ya con el conocimiento incorporado en un chip que vino importado de China. Querido amigo, nos estamos encontrando el próximo domingo.
Bueno, un abrazo grande para ustedes.
Fuerte abrazo. Fue claro. El profesor Carlos Hurtado con su excelente columna, Los silencios de la educación, aquí en el Club de la Pluma.